Veo en cada niño un porvenir, esperanza y fuerza y paz. Mi ocupación es dándoles razón, que la fe no pierdan jamás. Every child believes in good tomorrow brings. Every child's our faith to hold. What we leave behind and want for them to find is what
pequeños, bienvenidos sean a Radio Ombligo. En esta mañana en que la antenita color ámbar parpadea con alegría. Sí, la alegría de saber que en muchos hogares están ustedes listos, con las orejitas atentas para recibirnos con el cariño con que siempre lo hacen. Y son ampliamente correspondidos. Yo soy Tania Gaviota.
La del corazón de gota. Y yo, Raimundo Sopilote.
El del alma de ocote. ¿Y de qué manera se enciende? Y en los descontroles radiofónicos, siempre alerta, Hugo Torongo Tortugo.
¡Uy!
Bueno, pues si ya están todos listos, pues recomenzamos.
Oye.
Probando, probando, aparato de sonido. 5432, ahí está.
Hola.
¿Qué tal?
Muy buenos días.
Hola, chaparritos. Colegas.
Hola, 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 hola.
Yo también te doy los buenos días, Mechita.
Amigos de Radio Ombligo, muy buenos días.
Un, dos, tres y...
¡Bienvenidos todos al maravilloso espectáculo!
Uno, dos, tres.
Hola, señor micrófono. ¿Probando? ¿Uno, dos, tres?
Hace mucho, mucho tiempo.
Estás en Radio Ombligo en este lunes 21 de septiembre y yo quisiera, Gaviota, que brindaras conmigo.
Ah, sí, sí.
Vamos a brindar por nuestro público.
Me encantan los lunes así.
Pero, ¿tú por qué brindas?
Yo brindo... Ay, tengo tantas razones para brindar, pero de momento me la paso, te paso la bolita. ¿Por qué brindas tú?
Yo brindo porque todos los niños, todas las niñas que en esta mañanita están con la orejita atenta a Radio Ombligo, tengan ganas de ir a la escuela.
Porque todos tengan unos platanitos fritos, unas quesadillitas, algo hecho por su mamá.
Un
rico y nutritivo. Que todos los niños tengan algo que
un
comer
huevito,
esta
un,
mañana.
Un ¿qué más?
Unos huevitos con camarón.
Ajá, ¡ay, qué rico! Aunque lleve dos camarones nada más, pero ya le da sabor al huevito.
O unos platanitos fritos con crema y queso, o un elotito, o un tamalito de frijol.
Un licuado con avena,
puede ser. Un licuado con avena y fruta.
Ajá.
Unas quesadillitas, así dobladitas de queso.
Ajá.
Así de esas sencillitas.
Sí, sí, pero que no se vayan con la pancita
vacía. Pero que no se vayan, sí.
Me gustó tu brindis.
Ese es mi deseo.
Otra vez, salud.
Bueno, salud.
Y la galleta para más tarde.
No vino.
Ay, el encargado, no vino la galleta. Café sin galleta sabe a este...
Rico, pero...
Rico, pero no es igual. Bueno,
Bueno, te iba a preguntar si tenías alguna propuesta musical para reiniciar en esta mañanita, Sophie.
Ah, pues sí tengo una. Quisiera compartir, ¿sabes qué? La versión brasileña de la canción de La Casa. ¿Te acuerdas de La Casa? Era una casa. Na, 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 na.
¡Ay, claro!
Pero yo quisiera que la escucháramos con Boca Libre. Ayer vi el disco y dije, hace tanto que no lo ponemos.
Pero yo propongo que antes, para que la entendamos, escuchemos la versión en español, la que hizo Ceci Rascón.
¡Ah, muy bien! Nada has dicho, Gaviota. Que vaya una y que venga la otra.
Tenía puertas en las paredes, también ventanas con sus cortinas y una mesita en la cocina. Tenía flores en los floreros, camas, sillones, grandes roperos. Había perros, pájaros, gatos y en las paredes muchos retratos. Tenía patio con su columpio y por la orilla su barandilla. También repisas, lindas cornisas, una escalera y hasta cochera. casa tenía un defecto, un gran descuido de su arquitecto. No se podía hacer pipí porque ni un baño existía ahí. No se podía hacer popó, al arquitecto se le olvidó. Mas era bella, bella y muy bella, sin lavamanos y sin bañera. No se podía hacer pipí porque ni un baño existía. No se podía hacer popó, al arquitecto se le olvidó.
¡Qué bonita canción!
Sí, es muy linda.
¿Y tú te has de acordar, Gaviota, que esta melodía, La Casa, los brasileños dicen que ellos la hicieron?
Ajá.
Los italianos dicen que ellos la hicieron. Es una canción ya bastante, con
que
muchas
ya tendría
versiones.
Que ser como de tradición oral.
Yo creo que ya es de
pero
oral.
Pero se supone que se la atribuyen a... ¿Tú te sabes el autor?
Sí, ahorita me voy a acordar.
Es muy famoso, sí, pero no me acuerdo.
Bueno, pues la versión original dice que...
¿Vinicius de Moraes?
Vinicius de Moraes, sí. Bueno, él la hizo como muy famosa, entonces se le atribuye a él. Pero la verdad es que nadie sabe bien quién la compuso.
Ah, mira.
Y además, esta casa, cada que la cantan, la modifican un poquito. La versión original dice que la casa... no tiene nada.
Uh-huh.
Y tampoco tiene baño y para hacer pipí y para hacer popó, ¿no? Pero pero es muy linda.
Vamos a escucharla.
Bueno, vamos a escucharla. A ver qué pescamos de esta casa.
Nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali. Não tinha chão, ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número zero. Mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número zero.
Hizo recordar,
qué linda, me gusta mucho esta versión también.
Me hizo recordar, Gaviota, una película de Akira Kurosawa, donde un señor que vive en la calle, vive pues prácticamente en una chocita hecha con cartones, vive con su hijo y ellos fabrican una casa cada día en su pensamiento, la casa en la que ellos sueñan vivir algún día.
¿Son entonces, indigentes?
Sí, son indigentes. Y cada día le van agregando. Entonces tú en la película vas...
Tú puedes ver las
tú puedes
casas
ver
que ellos
la
hacen.
Casa que ellos van fabricando. Wow. En su sueño.
¿Cómo se llama la película?
Esta está en la película de... Creo que se llama, no sé si es en la película de Vivir, no me acuerdo bien, Gaviota, pero está en una de las películas de Kurosawa. Y yo te quiero compartir algo, Gaviota, ya que hablamos de casas. Contigo y con nuestro auditorio, un relato relacionado con el 30º aniversario del terremoto que azotó la Ciudad de México.
El 19 de septiembre de 1985.
¡Exacto!
Se cumplieron los... Bueno, que fue el sábado, ¿no? Se cumplieron los 30 años.
Bueno, pues sí.
¿De qué ocurrió?
Imagínate, muchos de los que ahora son papás ni siquiera habían nacido, Gaviota.
O eran muy, 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 muy
chiquititos. O eran muy pequeñitos, sí.
¿De dónde tomaste el texto, Sofi?
De aquí, del Ombligo Ilustrado, y me lo envió mi amigo Nabor Santa María.
¡Ay! ¿Lo vamos a leer?
¡Ay, ay, ay!
¡Sofi! Cuidado con las garras.
Sí, Gaviota, ya lo rompió un poquito. Aquí está.
Ya deberías limarte esas uñas.
¿Lo quieres leer tú, Gaviota? ¿Eh? ¿Lo quieres leer tú?
¿Quién escribe? ¿Es un protagonista hombre o mujer?
Es hombre.
Ah, no, entonces mejor tú.
Mejor yo. Bueno. Sí. Bueno, querido público, entonces voy a compartir con ustedes este relato de alguien que vivió en la Ciudad de México en un piso 13 en Tlatelolco el 19 de septiembre de 1985. Y el texto se llama El temblor del 85 salvó mi vida. Desde el pasillo del piso 12, mi amigo Alejandro Bertier y yo lanzamos sendos avioncitos de papel. El suyo lucía espectacular, con dobleces que yo no conocía. El mío era el mismo de siempre, el que me enseñó mi papá. Le llamaba el murciélago. ¡Qué bien voló el avión de mi amigo! Un vuelo suave, como piloteado a control remoto. Y luego de casi un minuto en el aire, terminó estrellándose contra un árbol muy lejano. Iba a ser difícil superar su hazaña. Bertier me apaleaba en matemáticas y en que tenía un bochito amarillo, pues yo viajaba en metro. Y él tenía también un libro con 100 distintos modelos de aviones de papel. Pero lancé el mío. Mi avión empezó a volar, dio una vuelta amplia, amplia, muy amplia, y pasó encima de nuestras cabezas, por encima del edificio, que era de 13 pisos, para reiniciar otro giro. Luego, otra vuelta más, más arriba, y otra, y otra, y otra más. Fue elevándose tanto mi avión hasta que lo perdimos de vista, como cuando se nos escapa un globo con gas. Me sentí tan feliz, tan orgulloso. Esa fue una de mis más grandes victorias en esos años en que mis intentos por ser ingeniero petrolero me provocaba insomnios y males en las tripas. Ya no pude volar más avioncitos porque llegó el fatídico 19 de septiembre y era 1985. La familia. Llegamos a México en 1972. Mamá, papá y 5 hermanos, yo el de en medio, con 11 años de edad. La tía Dioselina nos acogió con mucho cariño en su casa, en la colonia Hipódromo de Peralvillo. Una casa que tenía un árbol de higos deliciosos y 2 cuartos muy deteriorados. Y una cocina donde debajo de la madera vieja vivían ratas. Allí estuvimos un par de años hasta que sucedió el milagro. Nos fuimos a vivir a un departamento de Tlatelolco. No era como la casa de Bochil, la más bonita del mundo, pero el 1303 del edificio Tamaulipas, teléfono 583-9788, nos lo entregaron nuevito. Piso de parquet, boiler automático, 3 recámaras enormes, con closets, un agujero donde metías la basura y llegaba por un ducto hasta la planta baja. Tenía una vista hacia el poniente, pero una de las recámaras daba hacia donde sale el sol. Y desde la ventana podía leer la hora del reloj de la Torre Latinoamericana. Había de todo en el edificio. Papelería, paletería, las aguas de horchata eran un poema. Sastrería, tienditas, restaurantes. Muy cerca estaba el Parque Santiago, la Plaza de las Tres Culturas y el Club Deportivo, que todavía aparece en mis sueños. Era muy feliz vivir ahí. Una década después, los dos mayores, Giovanni y Ricardo, se habían ido de casa. Uno a estudiar a Francia el otro a trabajar a Tabasco como ingeniero. El temblor. Siempre que había temblor, me gustaba jugar con el movimiento, reírme un poco del susto de mi mamá, del peligro. Y ella hacía oraciones, y yo me trepaba a la ventana y jugaba al estúpido juego de creerme muy valiente. Pero el terremoto de aquel 19 de septiembre me abofeteó la jactancia para siempre. Esa mañana, mi reloj sonó a las 5:30, pero no quise ir a la UNAM y seguí durmiendo. A las 7:19 comenzó el movimiento. Miguel Ángel, mi hermanito, despertó y solo nos miramos. Está temblando. Sí, muy fuerte. Demasiado fuerte. Dios mío, voy a ver a mamá. Corrí al cuarto rebotando, buscando el equilibrio. Era demasiada humillación, mucho el miedo. Enormes los ruidos de las cosas que caían y se arrastraban. La tripazón de varillas del edificio y cemento quebrándose. Se reventaban por dentro y por fuera las ventanas que explotaban. Cayó el cucú, el librero del pasillo, la televisión, los trastes, floreros. Reventaron las lámparas de cristal. Todo lo vi en un instante y alcancé a ver desde la ventana el zangoloteo de las torres de enfrente de 21 pisos. Era impresionante. La Mili, mi mamá, estaba en su cama, agarrada del colchón, suplicando al cielo que ya no más, por favor. Ella no vio que la pared de atrás, la de su cabecera, comenzó a cuartearse como un relámpago negro en cámara lenta. Fue en ese instante en que supe que todo se vendría abajo, que no era posible más tiempo con tanto movimiento y tronadera y gritos ahogados que llegaban de los 12 pisos de abajo. Pero el Tamaulipas parecía resistir. «¡Hijo, se está calmando! ¡Ve a ver a tus hermanos!» El cuarto de mi hermana estaba vacío. Regresé de nuevo a ver a Miguel Ángel y me encontré con más luz que la de costumbre en el cuarto. Y la atmósfera afuera, mucho polvo. «¡Cayó el Nuevo León! ¡Cayó el Nuevo León!», me gritó Miguel Ángel. Allí estaba el edificio, tirado, malherido, como una bestia gigante abatida por un cazador. Los primeros pisos se hundieron y los de arriba se fueron de bruces. Muchos departamentos quedaron completos, pero el suelo en el techo y a la inversa. No recuerdo si mi hermano y yo nos abrazamos o si lloramos. No había tiempo para eso. Carla y Mono estaba en el departamento. Ella esperaba el elevador cuando comenzó el terremoto. Entraba a la escuela a las 7:30. Para escapar, supo que era un temblor de muerte. Bajó a grandes saltos, lo más rápido que pudo, y ya no la dejaron seguir. Una familia del tercer piso la animó a quedarse con ellas. «Carlita, vente con nosotros». Le conté del Nuevo León. Allí vivía Lisette, su mejor amiga. Luego supimos que había muerto entre los escombros. También murió Ángel, un chico, hijo del vecino, que fabricaba aviones de madera. Su escuela, el CONALEP, se vino abajo. Él entraba a las 7:00. En los patios de Tlatelolco todos corrían. Recuerdo que cargué a una señora a punto del desmayo. También recuerdo a una chica, como de 13 años, caminar como fantasma con la ropa llena de tierra. Había resucitado del Nuevo León, salió de los escombros. Y recuerdo a un anciano que, vestido con bata, fumaba un cigarrillo de pie sobre una de las paredes derrumbadas. Y comenzaron a llegar los cientos de personas de La Guerrero, de Peralvillo, de Tepito, para intentar salvar a los que estaban atrapados entre los bloques de cemento. Entre ellos, la familia de Plácido Domingo. Se hicieron largas filas en el teléfono público. Las líneas de los departamentos estaban muertas. Faltaban muchos años para que existieran los celulares. De ahí, todo fue confuso. Un día lento, agotador. Comenzamos a bajar las cosas más indispensables y a buscar a dónde dormir la noche del 19 y las siguientes noches. La familia se dividió, pues nos repartimos en diferentes casas. Mis padres sufrieron mucho la pérdida del departamento que con tanto amor y sacrificios habían adquirido para sus hijos. En ese diciembre, nació Tania, la niña terremoto. 3 décadas después, sigo creyendo
que el temblor del 85 salvó mi vida. Aunque llevaba más de la mitad de la carrera, decidí no regresar nunca a la facultad. Y así lo hice. El terremoto me libró de la terquedad de seguir haciendo lo que no amaba. La vida es breve como para desperdiciarla como yo lo hacía. Pero a veces olvido la lección. Y es cuando bajo mis pies, escucho el murmullo. Algo que se mueve bajo mis pies. Raimundo Centeno, 19 de septiembre de 2015.
Uy, pues así es todo.
Ay, Sopi, qué relato.
Del ombligo ilustrado, y le doy gracias a Anabor Santa María por habernos enviado esto.
Bueno, y si nos está escuchando, agradecemos a tu tocayo, Sopi.
A mi tocayo. Sí.
Que haya querido escribir esto que, pues, que tristemente le tocó vivir y sufrir hace 3 décadas.
Bueno, y que para muchos fue sufrimiento, solo sufrimiento para él, como dice, pues le sirvió para reencauzar su vida. Y yo pienso que nunca es tarde para dejar dejar esas cosas que no nos gustan, Gaviota.
Sí.
Las cosas que hacemos y que no nos enriquecen.
Que hacemos de manera cotidiana, pero que ni nos gustan.
¿Cuánta gente vive para la fama? Vive para ganar dinero, se vuelven locos por el dinero.
Perdiéndose la alegría de los hijos, los momentos hermosos que se viven con ellos, perdiéndoselos a cada momento, ¿no?
Ajá, sí, así es. Por eso qué bueno que este hombre dijo, ¿para qué estoy estudiando lo que solo me está enfermando, lo que no me gusta? Si a mí lo que me gusta son volar avioncitos de papel. Y bueno, ya conocemos un poquito de él, ¿por qué? Porque...
Por sus cuentos.
Por sus cuentos, y aunque le costó mucho trabajo encontrar el camino, terminó de vendedor de quesadillas.
Qué bueno, don Raimundo.
Y de cuento.
Buenísimas sus quesadillas.
Y de cuento.
Y su salsa no tiene parangón, no como tiene, dice.
Es que creo que las quesadillas ni siquiera son las buenas, es la salsa.
Es la salsa la maravillosa.
Bueno. Y sabes que recuerdo también, Gaviota, que en este programa, no sé si cuando celebramos, cuando recordamos el terremoto a los 20 años, tal vez, que hablamos de Rodrigo.
Sí, Rodrigo.
El rockero. Quiero contarles que Rodrigo era un muchacho, joven rockero, que era seguido por los muchachos de aquella época. Y Rodrigo, tristemente, murió.
Y no había redes sociales, pero
murió en el terremoto.
¿Sí?
En la colonia Roma. Él vivía en un departamentito de la colonia Roma. Y pues,
también la Roma quedó.
Sí, Gaviota.
Tremendamente.
Muchos edificios
lastimada.
De la Roma cayeron. Y me gustaría que escucháramos una canción de Rodrigo. La que pusimos aquella vez fue la de las canicas. La dice hombre que le encantaban las canicas. Pero tanto se apasionó por sus canicas que un día se las comió y se murió.
Ay.
Y la canción termina diciendo, y por eso tú no comas canicas porque te puedes morir. Pero no, vamos a escuchar una que se la dedica a Rodrigo, ¿sabes a quién? A los intelectuales. Esos que viven, otros que pierden su tiempo porque se creen así como que
y
son.
Y viven como en las nubes.
Como que
también.
Son de otra categoría.
Sí.
Entonces, con mucho cariño a todos los que se creen intelectuales.
Bueno. Hay buenos
Rodrigo.
Intelectuales.
Sí, claro. Que hay, es que los intelectuales, los verdaderos, esos son bien sencillos.
Ando, no lo ando inaugurando, pero sí lo ando tratando de hacer un poquito. Comercial, o un instrumento que nació desde hace mucho tiempo, creo que nació desde la época paleolítica este instrumento, vulgarmente denominado como el cogote o el túnel de la cantada. En un lejano lugar retacado de nopales,
Había unos tipos extraños llamados intelectuales. Se la pasaban leyendo para ser sabios y doctos, pues no querían seguir siendo vulgares tipos autóctonos. Los veías en los cafés llenos de libros profundos y en eventos culturales. Olía conceptos rotundos, constantemente escribían poemas y cuentos cortos, y aunque no los comprendían, se quedaban como absortos. Si veías tal escritura, te sentías medio atontado, porque con tal estructura te ibas bien apantallado. No sabías si eran marcianos, mexicanos, europeos, ángeles, diablos, buenanos, cardíacos o prometeos. Extraños siempre estaban cavilando, ya está cuando iban al baño se la pasaban pensando. Pensaban cuando comían en la esquina, en el avión. Pensaban cuando dormían, pensaban en el camión. Y entre tanto pensamiento, análisis y estructura, decían conocer la neta y hasta también la locura. Pero al llegar a su casa se liaban con su mujer, sintiéndose de otra raza, nunca daban pa' comer. Llegué en un lejano lugar, retacado de nopales. Había unos tipos extraños, llamados intelectuales. En un lejano lugar, retacado de nopales. Había unos tipos extraños, llamados intelectuales.
Entre las nopaleras, los intelectuales. Y bueno, vamos a... Ahorita que felicitemos a los cumpleañeros, Gaviota, quiero contarte de también de Frederick, otro que bueno, pues que se quedó en el terremoto, murió ahí en el terremoto, Frederick, y tenía una compañía.
¿El del teatro Frederick?
El del teatro Frederick, Gaviota.
Ay, eso no lo sabía.
Ahorita, sí. Ahorita le platicamos a nuestro público, pero antes vamos a felicitar a los que hoy están de pasteles largos. Y no sé si tú tienes alguno entre tus cartas, Gaviota.
Sí.
21 de septiembre también. Si naciste el domingo, el 20 o el 19, pues queremos felicitarte.
Sí. Entre ellos está Alejandro Casanova Montoya.
Alex, Alejandro.
El día de ayer cumplió un añito.
¡Uy, un año! Su primera vuelta.
Sí, dice, lo amamos y queremos muchísimo. Besos, su mamá, papá y su hermano Héctor.
Héctor.
Sí, Elba fue quien nos escribió la carta. Yo creo que Elba es la mamá.
¿Y Héctor no dice cuántos años tiene?
No, pero es el mayorcito, ¿no?
Bueno, pues qué bueno que ya, que el hermanito ya le cumplió un año.
Yo sé de muchos bebés o de muchos hijos que nacieron gracias a que el hermano
pidió.
Estuvo pide y pide. Ajá. ¿No? Entre ellos, Danielita, que estuvo pide y pide un hermanito y entonces por fin llegó Marcos.
Verás. ¿Sí? Sí, porque muchos papás dicen, ay no, mucho desvelo.
Yo me quedo con
ay,
uno,
no,
ya
mucho,
con uno tengo.
Mucho dinero, muchos pañales.
También es el caso del tortuguito.
De Hugo Torongo Tortugo.
¿Sí? Que su primer tortuguito, el Brian, estuvo muele y muele con que era un hermanito.
Pues sí. Sí, porque quieren con quién jugar. No siempre están los primos, no siempre
No,
están
los primos luego se van de vacaciones y te dejan.
Porque antes los niños salían bastante a jugar a la calle.
Ajá, y entonces
a los
ahora
patios.
¿Con quién juegan los niños?
Entonces,
los
pues
niños.
Mínimo que les den un hermanito o una hermanita.
Además que el amor de hermanos es distinto a todo.
Bueno, yo creo que merece que le dediquemos la canción a todos los hermanitos, la de me van a hacer un hermanito. Y el que está solito, pues ya vaya pidiendo el suyo. Oye, mamá, papá, me están quedando mal. Ya cúmplanme. Vamos a escuchar, me van a hacer un hermanito.
Venga, pum, pum, pum. Me van a hacer un hermanito, qué contento que estoy. Pum, 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 pum. Ya no estaré más solo en casa, ahora compartiré todo con él, como mis papás, por ejemplo. Me van a hacer un hermanito, qué contento que estoy. Pom, 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 pom. En casa hay un solo cuarto y a mí me daba miedo dormir solo. Y ahora mis papás me dijeron que no voy a tener más miedo porque viene un hermanito a hacerme compañía y usar mis juguetes. Pom, 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 pom. Me van a hacer un hermanito, qué contento que estoy. Pom, 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 pom. Yo casi no tenía miedo, total que no era para tanto. Al fin no era tan feo dormir solo. Pregunté si más o menos van a ser de mi edad. Me dijeron que no, va a haber que esperar. Me van a hacer un hermanito, qué contento que estoy. Pom, 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 pom.
Bueno, ahora sí vamos a ponerle su Dianita y sus mañanitas a los que están de pasteles largos hoy. Muchas felicidades. Y también a los que han renacido. A los que han renacido también.
¿Qué han vivido así un
momento?
Que
han dicho, ahora
han
sí dicho? Voy a vivir mi vida.
O los que creían que ya iban a colgar los tenis y no, y que se salvan.
Anda, anda.
Bien, ¿no?
Cumpleaños. ¿Nos vas a leer otra carta o te platico de Frederick?
Bueno, platícame de Frederick y luego leemos una carta.
Un día, Gaviota, me invitaron a ver un teatro Frederick, que era una compañía. Y creo que era un boleto de esos que salían en el... que regalaban para que la gente fuera al teatro.
Ajá, entonces, como de cortesía.
Sí, como de cortesía. Y yo dije, bueno, pues a ver de qué se trata.
Ajá.
Y entré al teatro, esto fue en la gran capital de la República.
Sí.
Creo que el Teatro Ferrocarrilero, así se llamaba.
Ajá, sí.
Y no, hombre, pues que me divertí, vi algo maravilloso, Gaviota.
No te lo esperabas.
Recuerdo algunos números. Ajá. Algunos números del Teatro Frederick. Por ejemplo, el de las chismosas.
Ajá.
Aparecían sentadas. No eran precisamente mujeres ni hombres. Eran seres vestidos con muchos trapos, con muchos colores. Y que tienen una cabeza así alargada como... que te recuerda más a tal vez a las aves. Pero aves como extraterrestres. Una cosa así rara. Y estaban todas bien calladitas.
Ajá.
Y no decían nada.
Y ahí estaban, y no decían nada.
Y el público decía, bueno, ¿y de qué se trata esto, no?
Ajá.
Porque eran tan raros que no te hipnotizaban. Entonces, estabas esperando qué iba a suceder. Y de pronto una volteaba a ver a la de lado y le decía... Y la otra contestaba... Y entonces la que estaba más allá se asomaba... Entonces ya no eran... eran tres platicando... Y de pronto la cuarta empezaba... Y se empezaban a reír. Y ajá, luego iba creciendo. Y creciendo la plática. Y se sumaba otra y otra. Y en un ratito era un chismorreo de estos seres muy explosivos. Y se reían y se doblaban. Y ja, 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 ja. Y otra alzaba más la voz y todas replicaban. Y bueno, pues el público se volvía loco de risa, Gaviota.
¡Qué bonito!
Por estas chismosas maravillosas.
Ajá.
Y se la pasaban chismoseando. De pronto, así como en la música que baja la fuerza, ¿no? De la melodía. Y de pronto empezaba a subir otra vez. Y bueno, pues fue como dirigido por un director de música. Es un chismorreo fantástico. Bueno, ese es el número que me acuerdo. Y me acuerdo de otro número. Está el escenario vacío. Y se escuchaba una risa. Ja, 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 ja. Y aparecía un tipo caminando por el escenario riéndose, riéndose. Ja, ja, ja. Y veía algo en el público que... Ja, y que se pone a llorar, Gaviota, y se pone a llorar, y su llanto se va haciendo más amargo, y más amargo, y finalmente sacaba un pañuelito así chiquito, como esa hojita de calendario, y estaba llorando, y de pronto se escucha otra risa, y alguien entra al escenario con mucha carcajada, y cuando empieza a ver al que está llorando, pues se le apaga la risa, Gaviota, y se empieza a conmover por el llanto del otro y empieza a llorar también. Entonces son dos que están llorando, ¿no? El público se empieza a conmover también, pero viene otra risa. Y ja, 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 y entra al escenario y ve a dos que están llorando, también lo mismo. Se le apaga la risa, empieza a llorar y ya son tres que lloran, pero él saca un pañuelo como lo doble o lo triple de grande. Y así, ajá, y lo mismo, se repite hasta que el último finalmente llora y es una sábana. Y todos llorando, llorando y llorando. Un llanto amarguísimo. Bueno, se contagia la alegría y se contagia también
la
tristeza. Son los dos números que me acuerdo del Teatro Frederick y me acuerdo de otro número, pero ese lo soñé. Soñé que en un espectáculo del Teatro Frederick, los actores sacaban unas como pelotas gigantes y jugaban con esas, pero como que flotaban, no caían muy rápido. Y eran pelotas y eran como cubos. Y no sé cómo las aventaban al público y el público empezaba a jugar también, así como... Bueno, pero eso fue sueño, de tanto que me gustó. Y después, hace como 10 años, vi al Teatro Frederick pero ya sin Frederick, en Mariposas Amarillas. Y me acuerdo de un número, creo que te lo conté, donde unos cocodrilos cantan la canción, una canción de Juan Gabriel, pero que la cantaban así como acelerada. ¿Qué canción era? La de... Una de que... Olvídalo.
Perdóname.
Esa. Pues los cocodrilos así se cantan.
¿Qué es un dúo, ¿no?
Es un dúo.
Ajá. Que
entonces cantan esa.
No sé
sí.
Es un dramón.
Bueno, yo no sé si todavía existe el Teatro Frederick, pero era una experiencia.
¿Eran estos, Sopi?
Ay, qué rápida eres, Gaviota.
Encontré algo.
Encontraste algo del Teatro Frederick. ¡Son esos!
¿Sí?
¡Sí, Gaviota!
Son unos cocodrilos de como de tela.
¿Y qué dice por ahí?
Bueno, dice que el espectáculo Frederick es un espectáculo en conjunto de imágenes de color, con temáticas variadas que cada espectador puede interpretar en lo más profundo o mirarlo como si fuese una pintura surrealista, dice.
Ay, pues sí, muy bonito. Y a mí me tocó verlo cuando...
Es un teatro de sombras.
Me tocó verlo cuando Frederick... No, antes no era teatro de sombras. Cuando Frederick era el director...
¡Ay, qué maravilla!
Y actuaba también.
¡Qué hermoso!
Esto habrá sido como en 1900... Tal vez en el 85 u 84. Sí. Bueno, pues fue una de las grandes pérdidas durante el terremoto de 1985 en la Ciudad de México.
Ahora sí, voy a... Bueno, pensaba leer una carta, pero ya me interrumpió este policía reidor.
Es por lo del teatro, Feli. Bueno, sí. que esta canción es un poco como surrealista también. Ay, 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 para que estén de buen humor. A ver, Gaviota, ¿qué nos va a salir?
Ah, sí, la cartita de Mitzi Montiel. Y dice, agradecemos por leer la pequeña carta que enviamos por correo. Qué bueno que les haya gustado. Fue un placer de mi niña Deli escribirles. Queremos agradecer el programa del viernes 18 de septiembre, que fue muy bonito. Las canciones y la explicación de su invitada especial.
Ajá.
Que aportó información para comprender los procesos de aprendizaje de los niños.
Nidia Alcalá, que nos habló de la dislexia, de la disgrafia o disgrafía, no sé cómo se dice, y discalcula.
Y la discalculia.
Calculia.
Gracias por tener este programa tan especial, tanto para los niños como para los adultos. Les enviamos un saludo y felicitación a Torongo por la llegada de su toronguito.
Emiliano.
De su tortuguito. Compartimos su alegría, pues aquí también llegó un primito de Deli casi en las mismas fechas de tortuguito Emiliano. Solo que acá es un cachito hermoso llamado Axel Osvaldo.
Axel.
Les enviamos abrazos desde Tepeji.
Tepeji del Río.
Tepeji del Río.
En Hidalgo, qué bueno.
Mitzi y Marcos.
Qué bueno, Mitzi, que están en contacto con nosotros. Qué alegría nos da. Y que hagan...
Está muy contento Torongo, que se acuerdan de él y de su Torongo.
Que hagan labor allá en Tepeji del Río, que platiquen de Radio Ombligo. Y para que más niños nos conozcan, más familias.
Y que más, bueno, y también por la música tan bonita.
Y si por ahí tienen una estación amiga de radio, pues también podría ser.
Y también, también nos escribió mamá Pollita y dice, ¿cómo están? Yo ando un poco triste.
¿Por qué?
Porque estoy en una de esas etapas que parece haber muchas piedritas en el camino. Y de pronto me desespero y quisiera dejar de andar. Sé que eso no está bien, pero por más que le echa uno ganas, le bloquean el camino.
Ay, ay,
yo
ay,
sé
ay.
Que ustedes me entienden. Les puedo pedir mandarme un saludo grande tototote desde la cabina, cargado de energía. Y si tienen una cancioncita mágica, se los agradeceré. Espero estén bien y sonriendo el día y la vida.
Pues mira, con muchas piedritas en el camino, pues debes que aproveche para poner el fundamento de un nuevo edificio. Las piedras sirven para poner ¿cómo se llama? El cimiento.
El cimiento.
El cimiento. A veces sirven para poner cimientos. Así que le mandamos un abrazo.
Ahí está el consejo de
Sophie. A la mamá Pollita.
El consejo de Sophie. ¿Qué haces con tantas piedras? Pues
sí,
úsalas para...
Pues sí, y terminan bajo tus pies.
Sí.
Que no se tropiece, que pase por encima. Mamá Pollita, te mandamos un abrazo.
Un gran abrazo. Y una canción mágica, pues yo le estaba pensando, ¿qué canción le ponemos
bueno,
a la...?
Bueno, que sea la de la despedida.
¿La de la despedida?
Ajá. Ahorita pensamos.
¿Cuál es la despedida? Bueno. Bueno, y había también, El jueves Radio Ombligo dio la triste noticia del fallecimiento del gran Heraclio Cepeda. Pero tú te escuchaste muy tranquilo. Dinos lo que pensabas, Sopi. Ahora que ya pasó un tiempo y ya pudiste...
¿Y eso quién lo mandó, Gaviota?
Ay, pues por ahí llegó.
Bueno, el querido Laco Cepeda... Yo pienso, Gaviota, que vivió como quiso. Viajó a muchos países.
Sí. Aprendió muchas lenguas.
Y a cada país donde fue, visitaba museos, le gustaba comer sabroso. Laco hizo feliz a mucha gente con sus narraciones extraordinarias. ¡Qué contador de historias! Maravilloso. Trabajó mucho y donde quiso trabajar. Vivió con la mujer de su juventud toda su vida y tuvieron una hija a la que amaban. A los 78 años, su cuerpo había llegado ya al límite. Entonces, cuando muere alguien que ha cumplido, uno celebra su vida, porque su obra, sus recuerdos, pues reviven con más fuerza. En cambio, cuando muere un niño que no ha podido ni siquiera intentar realizar todos los sueños que tiene, pues sí es muy triste. Le falta mucho por jugar, mucho por columpiarse, mucho por aprender.
Por escuchar cuentos.
O cuando muere alguien que, aunque ya sea viejo, que no ha podido vivir como le habría gustado vivir, entonces es también muy triste y muy lamentable. Y tal vez por eso me escucharon tranquilo, porque yo sabía que Laco se había ido en paz, Gaviota.
Sí, estoy de acuerdo contigo, Sopi.
¿Verdad?
Sí.
Y yo quisiera...
Cuando una persona se va así, pues...
Y yo quisiera hacer tantas cosas que cuando me vaya, pues me hagan una fiesta de despedida, que digan, uy, el sopilote...
Voló.
Sí, estamos tristes, pero estamos contentos de que haya vivido. Entonces yo creo que fue lo que yo sentí con Laco. Porque de pronto escucho, así como...
Lamentaciones,
así que, oh, sí, esto y aquello, y algunas
bueno,
muy...
Bueno, porque muchas personas lo van a
pero algunas
extrañar.
Muy exageradas, Gaviota.
Sí.
Lo que hay que hacer es como volver a recordar las cosas de él que nos hicieron felices. Y vamos a escuchar mañana algunos relatos de Laco Cepeda.
¡Ay, qué bueno!
¿Te gusta?
Sí, me encanta la idea.
Bueno, pues muchas gracias, querido público. Nos escuchamos mañanita.
Un gran abrazo.
Buen viaje.